Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 27 de febrero de 2024. Arrancamos. Para decirlo con R, oye.
¡Buen día, grupo! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Luego de que su número telefónico fuera filtrado en redes sociales, la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, recibió varias llamadas durante su conferencia de la verdad e informó que el 95% de los mensajes son positivos. Por ejemplo, tienes un crédito preaprobado en Coppel. O tú tienes la oportunidad de votar por Claudia Sheinbaum. Mientras que el resto eran insultos y amenazas. Mostró haber recibido cerca de 20,000 mensajes y llamadas y dijo que decidió no cambiar su número, argumentando que nunca había sido tan popular. Durante la conferencia tomó una llamada al azar y resultó ser un simpatizante que le manifestó su apoyo. En una segunda llamada recibió insultos de alguien anónimo que le dijo: «Éjele, mi dientes de barda vieja, vas a perder». Tal vez nunca sepamos quién fue, pero lo que sí sabemos es que la candidata respondió que le mandaba un beso.
Y los mensajes generalmente son positivos. Solo recibí una amenaza de muerte fuerte, otras más o menos, pero hay una que sí es muy violenta. Pero fueron al principio. Se ve que activaron a la gente de Morena para que me llamara. Y después de que pasó, no sé, 3-4 horas, empecé a recibir mensajes de otros usuarios.
La hidalguense anunció que arrancará su campaña, por décima vez que ni es su campaña la señora, pero bueno. Este 1 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, considerada una de las ciudades más inseguras del país. Negó que comenzar en esa ciudad tenga motivos políticos, demostrando que sigue sin entender que las campañas deben tener motivos políticos. Y destacó que el 97% de los habitantes de Fresnillo vive con miedo, mientras que el otro 3% no vive de ninguna manera porque pues...
Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia, porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte.
El senador y señor que sale cuando le pides a una inteligencia artificial una ilustración de alguien que le dice paps a los cadeneros. Damián Cepeda anunció su intención de buscar la presidencia del PAN en el segundo semestre de este año. Que para cómo está el PAN es como anunciar que quieres invertir en Blockbuster, man. También. Dijo que por ahora está enfocado en apoyar la campaña de Xochitl Gálvez, pero considera necesario sacudir al partido para evitar su caída en la irrelevancia política una vez que Xochitl pierda. Es último no lo dijo, pero lo pensó. Un posible contrincante será el diputado federal y señor que sale cuando le pides una inteligencia artificial una ilustración de Damián Cepeda, pero más gay, Jorge Romero.
Ahora, pasando la elección, te anticipo que voy a buscar un cambio profundo al interior del Partido Acción Nacional. El PAN tiene que recuperar el rumbo, trae la brújula perdida. Necesitamos volver a ser ese partido de causas, de identidad, que emocione, que genere esperanza en millones de mexicanos.
En Movimiento Ciudadano, el candidato presidencial, el güey de los kilos de ayuda, el que adoptó Mariana Rodríguez, hombre, el gorgojo a la triste maple, ese cuate, pues. Anunció la llegada de Laura Ballesteros como nueva coordinadora de su campaña luego de la salida de Patricia Mercado. En caso de que usted se pregunte quién es esa estúpida, ya le dije que es el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano con nombre indefinido. Por otro lado, Laura Ballesteros, actualmente senadora, fue militante del PAN durante 14 años y también fue suplente de Xochitl en el Senado, por lo que está perfectamente calificada para enseñarle a su candidato qué se siente estar detrás de Gálvez. Este lunes, tres candidatos locales fueron víctimas de la violencia política. En Michoacán, los aspirantes a la alcaldía de Marabatío, Miguel Ángel Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del PAN, fueron asesinados. En Guerrero, Omar Jalil Flores, exalcalde y exdiputado local del PRI, que buscaba nuevamente la alcaldía de Taxco, fue víctima de un intento de secuestro en la carretera Iguala-Cuernavaca. Consultorías y organizaciones electorales han advertido que este proceso electoral se percibe como más violento en comparación con campañas anteriores. ¡No! ¿Creen? En lo que va del año, 14 aspirantes a alcaldías y diputaciones locales y federales han sido asesinados en todo el país. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará al señor YouTube que investigue por qué retiraron la conferencia matutina en la que difundió el teléfono de la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroff, pues aparentemente el hecho de que durante 4 días todos le hayan dicho que lo que hizo fue ilegal, lo dejó con la duda de si fue ilegal o no. Ayer, luego de volver a exhibir el número de la periodista, alegó que la plataforma en México está vinculada a políticos conservadores y señaló que no fue consultado sobre las normas de la comunidad de la red social. Yo aquí, más que un chiste, tengo una preocupación con el señor. Siento que ya sin neuronas se nos va a ir antes de que acabe su sexenio. El mandatario consideró que la decisión de bajar la conferencia fue prepotente y acusó que la oposición invierte dinero para desprestigiarlo. Mientras que la oposición acusa que es imposible desprestigiar a Andrés Manuel porque ¿cómo humillas a un anciano que se pelea con el microondas porque cree que ahí está YouTube?
A lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido.
En los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 6 millones de bebés y niños de hasta 6 años no fueron vacunados debido a cambios en los procedimientos de compra de vacunas y retrasos. O sea, de que no llegaron las vacunas, ¿no? De que los bebés no supieran que necesitaban vacunas. Una investigación de Animal Político reveló que a pesar de la promesa de austeridad, el actual gobierno gastó un 24% más en vacunas en 2019 que en 2018, pero comprando menos dosis. ¿Gastar cada vez más para obtener cada vez menos? ¿Quién se creen? ¿Yo en el amor? Según el reportaje, el número de niños sin protección aumentó significativamente en 2020, llegando a 3.4 millones que quedaron vulnerables a enfermedades como hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo y sarampión. Luego de que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y señor con cara de que acaba de darse cuenta que tiene diarrea, Tomás Herón, defendió su supuesta inocencia en un reportaje de la BBC, el abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, lo instó a presentar pruebas ante la justicia en lugar de hacer declaraciones públicas. Rosales afirmó en entrevista que existen pruebas de la responsabilidad de Cerón en los casos de tortura durante la investigación de la desaparición de los estudiantes y mencionó que también tiene información clave sobre las negociaciones con el grupo criminal Guerreros Unidos. En otra entrevista, Tomás Cerón acusó a López Obrador de utilizar el caso Ayotzinapa con fines electorales, reafirmando su inocencia mientras se encuentra en Israel, lugar a donde van todos los que son inocentes. En más noticias, Lili Téllez, senadora del PAN y mujer cuya idea de una película erótica es La Pasión de Cristo, extendió una invitación al presidente de Argentina, Javier Milei, para visitar México y dialogar en el Senado sobre sus ideas políticas. A través de una carta que entregó en la Embajada de Argentina en México, invitó al mandatario para dialogar con un grupo de senadores y así darle más argumentos a Morena para criticarlos. En otra información, en lo que va de 2024, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral ha registrado 3.570 casos confirmados, 90 defunciones por COVID y una consecuencia aún más grave. Pacaso como conductor del Daily cuando me enfermé. A nivel nacional, las entidades con mayor número de contagios son la Ciudad de México con 1.100 casos, el Estado de México con 295 y Querétaro con 261, aunque en el caso de Querétaro también es posible que la gente simplemente haya dejado de respirar para poder alucinar que están en cualquier otro lado excepto Querétaro. La OMS destaca la importancia de mantener medidas preventivas incluso después de la vacunación, como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la ventilación adecuada para prevenir la propagación del virus. En temas de estados, Amazon reveló planes para invertir más de 5 mil millones de dólares en la creación de un clúster de centros de datos en Querétaro, que probablemente se terminará llamando Centro de Datos José Ortiz de Domínguez. La decisión de abrir su primera región de infraestructura en México está relacionada con el crecimiento de la demanda de centros de nube en el país. La inversión generará nuevos empleos con la capacitación de más de 4.000 personas. Desde su llegada a México en 2015, la empresa tecnológica ha invertido más de 52 mil millones de pesos. Rubén Mugártegui, director de Amazon Web Services, no comentó si recibieron algún beneficio fiscal, pero señaló que la compañía ha trabajado de forma estrecha con el gobierno. Muy estrecha. El avión Halcón 2, construido completamente en Guanajuato, terminó sus fases experimentales y se prepara para la comercialización. Con un costo de aproximadamente $160 mil, la aeronave fue diseñada en colaboración con la COFOSE, el Clúster Aeroespacial del Bajío y el Instituto Politécnico Nacional, por lo que se deduce que algunas de sus partes estén hechas de nopal. El primer avión fabricado en México está certificado por la Agencia Federal de Aviación Civil y tendrá aplicaciones en la capacitación de pilotos, vuelos recreativos y vigilancia de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. Ricardo Cázares, conductor del programa Venga la Alegría en TV Azteca, sufrió un infarto minutos antes de entrar al aire, por lo que de inmediato sus compañeros realizaron en fila india el tradicional procedimiento de emergencia. Arremángala, reempújala, arremángala, reempújala, arremángala, sí. ¿Sí pasó? A una semana de recuperarse del COVID-19, Cázares manifestó sentirse mal, por lo que inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano. Mira qué diferencia, cuando yo dije que me sentía mal, Víctor me dio a firmar unas hojas en blanco y le puso un polvo blanco a mi café. Los médicos que le atendieron practicaron un cateterismo debido a una arteria tapada. Actualmente se informa que está fuera de peligro y solo corre el riesgo habitual de quienes trabajan para Ricardo Salinas Pliego. En la alcaldía Cuauhtémoc, un taquero amenazó e intentó atacar a una clienta con un cuchillo, además de realizar una llamada telefónica pidiendo a alguien que le llevara una pistola 9 milímetros. ¡Ay, chiquitita! ¡Piu, piu! ¡Ay! En videos de redes sociales se observa al taquero amenazando a los comensales. Posteriormente intentó atacar a personas con un machete y fue sometido por varios hombres, todo mientras despachaba tres campechanos con copia y jardín. Durante el forcejeo, el hombre afirmó ser un sicario con el poder de matar a quien quisiera. La Fiscalía Capitalina señaló en el dictamen de psicología que el agresor no tiene capacidad de comprender los hechos, por lo que se determinó que no es una persona socialmente responsable. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc y persona muy socialmente responsable, Sandra Cuevas, anunció la retirada del puesto sin derecho a ser reubicado.
¡Puta madre! Sí, porfa, porfa, porfa.
¿Qué te pasa? Quítale el cuchillo, quítale el cuchillo. ¿Por qué nos amenazó? ¿Por qué nos amenazó? ¿Se pasó? ¿Se pasó?
En información internacional, en Estados Unidos, un miembro activo de la Fuerza Aérea murió tras prenderse fuego frente a la Embajada de Israel en Washington, al tiempo que aclaraba que ya no sería cómplice del genocidio. El aviador de 25 años, Aaron Bushnell, originario de Texas, falleció a causa de las lesiones. Agentes policiales aseguraron que el hombre inició una transmisión en vivo, puso su teléfono en el piso, se roció combustible y se inmoló. Posteriormente, el video fue retirado de la plataforma debido al mal gusto de quienes le mandaron emojis de fueguito, oye. El incidente ocurrió en un momento en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta obtener la aprobación de su gabinete para iniciar una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. En Rusia, compañeros del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny acusaron a Vladimir Putin de ordenar su asesinato días antes de su canje ya planeado por un checheno condenado en Alemania. «Es que no juntaron las taparroskis y 50 rublos que les pedí», respondió el presidente. Aseguran que Putin decidió suspender el intercambio en el último momento, pese a que Navalny debería haber sido liberado un día antes de su muerte y no un día después, como ocurrió. Los aliados del opositor alegaron tortura y privación de alimentos, cosa que el Kremlin desmintió, afirmando que Navalny tuvo a su disposición todo el veneno que quisiera. Navalny será enterrado el 29 de febrero, fecha que coincide con el discurso de Estado del presidente Putin. En los deportes, después de 4 meses de reconstrucción y restauración de la arena GNP Seguros por el paso del huracán Otis, comenzó el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Este lunes, Alex de Minaur, actual campeón, le ganó en 2 sets a Taro Daniel. Y Jack Draper, o como se diga, sorprendió al ganarle también en 2 sets a Tommy Paul. Mientras tanto, jugadores mexicanos también participaron en el evento realizando una coreografía del ratón vaquero. En la Copa Oro Femenil, este lunes México enfrentó a Estados Unidos en el último juego del Grupo A. Las nacionales ganaron 2-0 con goles de Lisbeth Maga Ovalle y Mayra Pelayo. Con este resultado, las mexicanas avanzan como líderes de grupo a la siguiente ronda. Por otra parte, dieron a conocer la lista preliminar de la selección mexicana para enfrentar el Final Four de la Nations League en marzo, en la que destacan Víctor Guzmán, Alexis Vega y Jonathan Dos Santos. Y si estos destacan, imaginen nomás al resto. En la Liga MX, el partido entre Cruz Azul y Chivas, uno de los más atractivos de la jornada 10 del Clausura 2024, programado para el 2 de marzo, cambió de sede debido a que ese día se realizará el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México, localizada al lado del Estadio Azul, y el cantante pidió que le cerraran ese estadio con seguro, por favor. Sí pasó. Ahora el partido será en el Estadio Azteca, el mismo día y a la misma hora que estaba programado originalmente. En Guadalajara, durante el medio maratón celebrado este domingo, se registró un incidente en el que el corredor Israel Oropesa fue arrollado por una moto. Pues ni tan rápido, ¿eh? En redes sociales circula el video del momento en que un motociclista que llevaba a otra persona a bordo y que eran parte del jueceo, derriba al corredor a la altura del kilómetro 19. ¡Qué alto! La organización del evento compartió un comunicado en el que explicó que el corredor fue atendido en un hospital y tras ser evaluado se descartaron lesiones o fracturas graves. Por su parte, la víctima agradeció el apoyo de quienes lo ayudaron tras la caída y confirmó que la agresión fue intencional. Este es el momento.
¿Te despiertas?
Hasta ya ves.
¡Yo corran!
Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily por hoy, pero no se pierdan La Chisma Web y Varos y Avaros, los mejores programas de entretenimiento y temas fiscales grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí síganme en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.